La situación trágica, dramática que se vive en la Franja de Gaza, hace que 48 horas el título era Hamás acepta el alto el fuego que estaban intermediando Qatar y Egipto. Hoy el título es Israel avanzó en Rafah y tomó el paso fronterizo con Egipto. Hay muertos, por supuesto, y hay una situación internacional cada vez más intrincada, más difícil. Por eso lo buscamos a Juan Negri. Juan es politólogo, es director de la carrera de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela, a ver si le podemos dar el contexto claro, comprensible, a lo que se vive en este momento en Franja de Gaza. Juan, bienvenido, buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo estás?
Con esto, ¿no? Marco esos dos títulos, debería haber marcado el tercero, que es la confirmación de que uno de los rehenes argentinos fue asesinado el mismo 7 de octubre en esa intifada de Hamás. En este momento, ¿no? Tanta tensión, tanta presión sobre el gobierno de Netanyahu, a pesar de una alternativa que se genera con la propuesta de cese el fuego de los negociadores, de los intermediarios, ¿por qué está avanzando Israel sobre Rafah?
Bueno, es una buena pregunta. Varios miembros de la comunidad internacional se la están haciendo. Yo creo que hay dos razones. La primera es, bueno, recordemos que el marco inmediato de todo esto es el ataque terrorista de Hamás a Israel en octubre pasado, donde secuestraron más de 100 rehenes, bueno, asesinaron un montón de gente, etcétera. Uno de los reclamos de Israel inmediatos es la liberación de todos los rehenes, repito, inmediatamente. Y para Israel eso es innegociable, y la propuesta de cese el fuego que se acordó, como bien marcabas, entre Qatar y Egipto, que son los países que están intentando mediar, esos dos países son los que están intentando mediar entre la organización terrorista Hamás y el gobierno de Israel, planteó un acuerdo de cese el fuego en tres etapas, en la que la primera es la liberación de mujeres y ancianos, y no de todos los rehenes inmediatamente. Y para Israel eso es inaceptable, es decir, tiene que haber liberación inmediata de todos, que creo que son en este momento 135, ¿no? Y yo creo que en segundo lugar, y esto es un punto importante, hay que recordar que Netanyahu tiene una coalición de gobierno en el parlamento israelí, apoyada por varios partidos de extremos ideológicos religiosos, y esa es su base de apoyo política interna, que exigen una respuesta inmediata y la aniquilación de Hamás y la entrada a Rafah. Entonces yo creo que Netanyahu también está obligado por su coalición interna y por su promesa que hizo a los israelíes de eliminar a Hamás inmediatamente. Y por eso ha decidido enviar, el gobierno de Israel ha decidido enviar emisarios a discutir con Hamás en Qatar, pero por el momento no ha aceptado el cese el fuego.
Marcabas correctamente, digo, para que no nos pase inadvertido, que este último episodio de un enfrentamiento interminable hay que ubicarlo en el 7 de octubre, en esa ferocidad con la que militantes de Hamás ingresaron a Israel, secuestraron, violaron, torturaron y mataron. En ese momento Israel, incluso el gobierno de Netanyahu, tan cuestionado y criticado en Israel, recibió un respaldo, un apoyo internacional que ha ido mutando, Juan, lo menciono, no, vos lo sabes mucho mejor que yo, ha ido mutando, lo digo para nuestros oyentes, incluso países fuertemente aliados a Israel han empezado a cuestionar al gobierno de Netanyahu y a sus medidas. Sabemos que hay una movida universitaria en Europa y en Estados Unidos muy fuerte pro-Palestina. Estas derivaciones que se están produciendo, ¿pueden de alguna manera alterar esa cuestión que tiene al propio Netanyahu bajo la presión de sus aliados más fuertes, más duros, más halcones de la política israelí?
Yo creo que algún cambio puede hacer. Efectivamente, Netanyahu es un líder muy cuestionado, a pesar de lo que se suele ver desde afuera, la imagen que podemos tener desde Argentina, en Israel es un líder muy cuestionado, muy, muy cuestionado, como vos mencionabas. Hay sectores progresistas en Israel, universitarios, estudiantiles, que están muy en contra de Netanyahu. Y también es cierto, y esto por ejemplo yo creo que en Estados Unidos va a tener un efecto, la juventud universitaria en Estados Unidos, como tal vez muchos de los oyentes sepan, ha habido la semana pasada y la anterior, todavía está habiendo, pero sobre todo el pico fue la semana pasada, ocupación de instalaciones universitarias en Estados Unidos con entrada de la policía, etcétera. Y Biden tiene un problema porque la juventud es sobre todo en general votante demócrata, pero está hoy muy comprometida con la causa palestina, ¿no? En el mundo lo que nosotros vemos, después podemos discutir, digo, por qué o si está bien o mal, pero lo que nosotros vemos que en el mundo es que los sectores juveniles estudiantiles están muy enarbolados con la causa palestina. Entonces Biden lo que ve es que eso le puede costar votos, es decir, que su apoyo a Israel le puede costar votos. Entonces Estados Unidos le aporta un freno de mano a su histórico apoyo a Israel, le ha dicho que tiene que, en palabras más, palabras menos, moderar su respuesta, que tiene que estar de acuerdo al derecho internacional, y yo creo que eso en algún momento puede generar algún tipo de efecto en Netanyahu, que está, insisto, también tironeado por su coalición de ultraderecha en Israel.
La última consulta que te hago, y te agradezco, estás justo en tiempo para ir a cumplir tus obligaciones, es la confirmación de que uno de los rehenes argentinos fue asesinado el mismo 7 de octubre.
Bueno, obviamente a los argentinos esta situación nos ha tocado muy de cerca. Recordemos que Argentina tiene la segunda colección más grande de las Américas, con lo cual para muchos argentinos Israel es un país cercano, para muchos argentinos en Israel viven parientes, viven amigos, por eso también se vio con mucha sensibilidad. No podemos menos que lamentar, es una noticia triste para todos, y sobre todo para los parientes que tendrá él en la Argentina, y que refuerza algo, ¿no?, que vos mencionabas. Lo inmediato de esto fue la salvajada de Hamas en octubre, ¿no? Es decir, eso no, a veces parece que se olvida eso, pero eso hay que remarcarlo.
Hora exacta para que te lleves tus chicos a la escuela. Un abrazo y muchísimas gracias, Juan.
Muchas gracias, Miguel, te mando un abrazo.
Adiós. Juan Negri tiene que cumplir su función principal, es ser papá que lleva niños a la escuela. Después nos puede ayudar a tratar de entender lo incomprensible de esta situación.